una de la tarde en punto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, el resumen que les entregamos aquí en Ahora en Duna junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, con frío, quiero decirte.
Día otoñal.
Día otoñal.
Partió el otoño.
Partió el otoño ya, y qué manera de marcar de inmediato la diferencia. Hasta ahora hay cielos cubiertos, 17 grados de temperatura y se espera hoy para hoy una máxima de 21 grados y cielos nublados. Dice Kiki está haciendo algo así como que son gallinas, no soportan un poquito de frío.
Yo estoy el día con chaleco, lo dije el día lunes, el día martes y cumplí. Hasta con chaqueta, por si acaso.
Oye, en todo caso,
así soy yo.
En todo caso, es solamente hoy 21 grados, porque mañana ya sube un poco más la temperatura. Mañana jueves 30 grados, el viernes 31, es decir,
vamos a mantener el chaleco y la chaqueta entonces
sí,
mañana.
Por ahora, solo por ahora.
No, mejor no, porque va a llegar el frío en algún minuto. ¿Cómo estás, Kiki? ¿Bien?
Bien. No, lo único que, la única reflexión que...
Por favor, reflexiona. Siempre está el micrófono abierto para ti.
En las casas y los departamentos tienen los closets cada vez más chicos y ahora uno no tiene la capacidad de poder guardar la ropa de invierno, de verano.
Ah, es verdad.
Sí, pues uno tiene que prepararse para todo.
Es que yo te confidencio algo a solamente a ti. Es que yo no guardo ropa de invierno. Como que tengo la misma ropa colgada en el mismo lugar. Los espacios, Nicolás, que tengo dispuestos para mi ropa.
Pero tiene una temperatura muy constante, eso es muy bueno.
O porque no compro mucha ropa, que también puede ser.
Bueno, está bien.
Que eso ya es por otro lado. Oye, varias informaciones que vamos a estar comentando. Una de la tarde con dos minutos. Revisamos los titulares a esta hora aquí en Ahora en Duna.
El presidente Gabriel Boric abordó la prisión preventiva de Sergio Muñoz y condenó el hecho asegurando que es de la más alta gravedad, pero pidió que no se meta toda la institución en el mismo saco por el actuar de una persona. Junto a esto, el mandatario aseguró que la medida de dejar en prisión preventiva a Sergio Muñoz es una demostración de que las instituciones funcionan. En la misma línea, el presidente abordó la elección de José García Ruminot como nuevo presidente del Senado, donde afirmó que cuando se rompen las confianzas, como lo hizo ayer la derecha en el Senado, las instituciones se debilitan. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó el quiebre del acuerdo administrativo en el Senado que terminó con la elección del RN José García como nuevo presidente de la corporación. La ministra Vallejo dijo que lo sucedido ayer en la Cámara Alta preocupa al gobierno porque no solo da cuenta y devela la minoría política que el Ejecutivo y el oficialismo tienen en el Congreso, sino porque la pregunta que uno se hace es cómo generar acuerdos para reformas si son mucho más importantes, si es que los acuerdos son tan débiles en el Senado. El nuevo presidente de la Cámara Alta, José García Ruminot, declaró que no existió un acuerdo previo en su elección para presidir la Cámara. En entrevista esta mañana con Radio Duna, el parlamentario expresó que la preocupación desde ahora en adelante debe ser la agenda y mejorar el ambiente para que el trabajo legislativo fluya. Sobre esto mismo, la carta oficialista para presidir el Senado, Pedro Araya, calificó la elección como un triste espectáculo y una verdadera mexicana concertada. En conversación con Radio Duna, el senador del PPD responsabilizó a Juan Antonio Coloma, Ximena Ricón y Matías Walker y denunció que va a haber una permanente tensión en el trabajo legislativo de la Cámara Alta. Tras la ruptura de este acuerdo entre los partidos en el Senado, el oficialismo decidió bloquear la llegada de Felipe Kast a la Comisión de Hacienda. La situación se originó luego de que Ricardo Lagos Weber y Daniel Núñez retiraran sus renuncias a esta instancia, obstaculizando la llegada del senador Evópoli con el fin de poder mantener los tres cupos que hoy ostentan las fuerzas de gobierno. El abogado de Sergio Muñoz, Juan Carlos Manríquez, declaró que es el deber de la ministra informar a la Fiscalía si existen datos sobre una red de corrupción. En entrevista con Radio Duna esta mañana, Manríquez señaló que el exdirector de la PDI le entregó información a Luis Hermosilla sin que se lo pidiera y que perdió la dirección de la institución a cambio de nada. El fiscal nacional Ángel Valencia le pidió a la ministra Vallejo entregar antecedentes luego de que afirmara que existe una red de corrupción de cuello y corbata. Los dichos de la ministra fueron entregados luego de que se conociera la prisión preventiva para el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, imputado por la entrega de información en causas reservadas. Junto a esto, los diputados de la UDI, que integran la comisión investigadora del caso Audios, decidieron citar a la ministra Vallejo para que entregue los antecedentes que posee sobre esto. Las comunidades mapuches de Coyipuy y Yersilla en la región de Araucanía advirtieron que no permitirán el ingreso de censistas a su territorio porque este procedimiento no resolvería sus requerimientos. Para los dirigentes indígenas, el censo 2024 obedece una estrategia que no resuelve sus demandas para la recuperación de tierras usurpadas ni su propósito para que se vayan las empresas forestales. gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, interpuso una querella en contra de la diputada Erika Ñanco por injurias con publicidad en su contra. En el texto presentado por la autoridad regional se argumenta que la diputada Ñanco, al menos en tres oportunidades y en contextos distintos, habría hecho acusaciones con el ánimo de injuriar al gobernador, asunto que lo estudiará la Corte de Apelaciones de Valparaíso para definir si procede el desafuero de la parlamentaria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump ganaron, como estaba previsto, las primarias de sus partidos en los estados de Ohio, Illinois y Kansas, según las proyecciones de los canales NBC, Fox y CBS. Ambos son virtualmente los nominados demócratas y republicanos para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. En noticias del deporte, Ricardo Gareca sumó una nueva baja a la Roja este viernes, que enfrentará a Albania en el debut del Tigre al mando del combinado nacional. Se trata de Guillermo Maripán, que no pudo recuperarse de sus dolencias y fue desconvocado. Tras esto, el DT de la Roja decidió llamar de emergencia a Francisco Sierra Alta, quien milita en el fútbol inglés y podría incorporarse rápidamente a esta convocatoria.
Gracias, Quique. Te vaya muy bien. Una de la tarde con 6 minutos.
Vamos entonces con las principales noticias. Ya lo destacaba aquí que en los titulares hay coletazos a propósito de lo que pasaba ayer en el Senado. El presidente Gabriel Boric se refirió precisamente a lo que se generó ayer en la Cámara Alta, donde se eligió una nueva mesa directiva. Recordemos que luego de 2 horas de discusión, los senadores finalmente decidieron que José García Ruminot, que es militante de RN, tomara el mando de la testera, y se rompió de esta forma este pacto administrativo parlamentario que normalmente se genera a inicios de los gobiernos. En este caso fue en marzo de 2022. Ese acuerdo consideraba que en ese periodo legislativo le correspondía al oficialismo, al PPD, tomar la presidencia de la Cámara Alta. En ese contexto, el presidente, mientras emitía un discurso a propósito de la inauguración de una zona infantil en el parque, que es de hecho en el barrio donde reside el presidente Boric, él dijo que a partir de esta comunidad que se genera, a partir de ese tejido social, se va recomponiendo las confianzas, decía él, no como lo que pasa en el Senado. Escuchemos lo que decía el presidente Gabriel Boric.
A partir de estos colores, a partir de esta comunidad que se genera, a partir del tejido social, se va recomponiendo la confianza. Y la confianza en toda dimensión es fundamental para que la sociedad funcione bien. Cuando se rompe la confianza, como lo hizo la derecha ayer en el Senado, las instituciones se debilitan. Cuando se rompe la confianza, por ejemplo, con el abandono de espacios públicos, la delincuencia avanza.
Claro, eso a horas de que los propios ministros, la ministra vocera, el ministro de Álvaro Elizalde de la SECPRES, lamentaran finalmente que se rompiera este acuerdo y no fuese un oficialista el que estuviera a cargo de la testera, ya cuando el gobierno tiene que ir cerrando sus proyectos de ley importantes, fundamentales, como son la reforma previsional o el pacto fiscal. En ese sentido, el presidente Gabriel Boric pidió dejar de lado el pesimismo, decía, unámonos de izquierda, de centro, de derecha, es lo que nos piden nuestros vecinos y la comunidad, poder unirnos para trabajar por la gente.
Claro, el día después de la polémica que se generó en el Senado, se hablaba de un hecho inédito en términos de que, claro, los acuerdos administrativos que se rompieran era más factible por historia verlo en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero no en el Senado, no se había pasado. Bueno, el día de ayer pasó, se le preguntaba también a la ministra de Interior hace algunos minutos y ella dijo, el daño que causó es gigantesco, pero hay actores clave en lo que fue la situación ayer que se vio en la sala del Senado, la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker, que es elegido también vicepresidente de la mesa, y otros dos que iban por la presidencia. Uno de ellos, el senador José García Ruminot. ¿Qué es lo que dijo el día de hoy aquí en Duna? Escuchamos.
La situación generada ayer ha producido molestia en algunos casos, en algunas senadoras, en algunos senadores, resquemores. La primera tarea con el vicepresidente Matías Walker es hacer todos los esfuerzos, poner en nuestra mayor disposición en lograr que recuperemos las relaciones más armónicas.
Ahora, como quedaron los ánimos ayer, probablemente van a tener que conversar con el presidente José García Ruminot y no con el vicepresidente. Ayer en algún, no me acuerdo si Fidel Espinosa, Jaime Quintana o la senadora Pascual, no me recuerdo muy bien porque estaba siguiendo al aire toda esta discusión, se hablaba de una actitud impúdica por parte de Matías Walker, que termina siendo vicepresidente, y García Ruminot frente a la carta del oficialismo, que era parte, ya estaba bastante oleado y sacramentado desde el PPD, que le tocaba, digamos, tener la presidencia por parte del oficialismo, es la figura de Pedro Araya. ¿Qué es lo que dijo el senador Pedro Araya? Aquí en Duna escuchamos.
El día de ayer hubo una verdadera mexicana concertada por varios actores políticos. Entonces, por eso, lo de ayer, yo vuelvo a insistir, independiente que yo no llegué a la presidencia del Senado, porque sabía que eso era un hecho que podía ocurrir como no ocurrir. Pero lo que ocurre ayer, de hacer esta mexicana, al final del día lo que se hace es quebrar las confianzas al interior del Senado.
Confianza, se vuelve a repetir, vamos a ver cómo se va dando esto durante la tarde. Hay novedades con respecto a las comisiones, la comisión de Hacienda también era un tema clave, donde no se aceptaron las renuncias, por ejemplo, el día de hoy del senador Lagos Weber y también el senador Núñez. El entramado en el Senado que vamos a estar actualizando en Duna y en Duna.cl, por supuesto.
1:11
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y esta mañana en Radio Duna, en el programa Hablemos en Off, conversamos con el abogado Juan Carlos Manríquez, quien es actual abogado del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, recordemos, está a cargo del caso de este exdirector de la PDI que se mantiene en prisión preventiva después de que se conociera la filtración de información de cerca de 12 casos por parte de él al abogado Luis Hermosilla, entre ellos casos importantes, emblemáticos, como el caso Dominga, que involucra al expresidente Sebastián Piñera, el caso Enjoy, y también las causas del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y el exintendente Felipe Guevara. Sobre ese tema conversamos esta mañana, Hablemos en Off. Él un poco hablaba respecto de los argumentos de su representado, decía que él es muy consciente de que cometió un error. Ayer en la segunda el abogado decía una chambonada. Ahora en Duna dijo que él entregaba información a Hermosilla sin que se lo pidiera a cambio de nada, en un momento en que la PDI estaba viviendo una situación crítica. Escuchemos lo que dijo.
Con hechos que al principio son injustificables o parecen inexplicables en personas inteligentes que han tenido toda una trayectoria y que han tomado en algún minuto de su vida la peor decisión, que es lo que aquí ocurre. De hecho, don Sergio, en su declaración extensa del lunes, asumió directamente y derechamente la responsabilidad personal por haber tomado esta decisión y haber realizado todos estos actos que eran completamente indebidos.
Claro, lo que dice Juan Carlos Manríquez es que Sergio Muñoz se conoce con Hermosilla en un cóctel de camaradería y cuando asume Hermosilla le escribe y le dice que puede colaborar y que él tenía influencia y era abogado del presidente en esa época Piñera, también del Ministerio del Interior, y que podía contarle información que fuese relevante para cuidar la institución de la figura del presidente. Y Muñoz ahí, según lo dice su abogado, piensa que es un abogado influyente y dada la situación de la PDI, él toma la decisión de enviarle esta información que ahora lo tiene en los ojos de la fiscalía.
Muy cortito, yo recuerdo una entrevista, no recuerdo en qué medio, donde el abogado Manrique hablaba de que el exdirector de la PDI entregaba esa información por la patria, por el bien, exacto, de las instituciones, por la patria. Bueno, ayer por lo menos la mirada del cuarto juzgado.
Por la PDI, por la figura presidencial.
Por las instituciones públicas, claro, en general. Ayer la mirada del cuarto juzgado de Artigas Santiago claramente no fue esa y se decreta prisión preventiva que va a cumplir por lo menos durante los 120 días que dure la investigación a un eventual juicio oral, y si no hay recurso presentado por la defensa entre medio, en la brigada técnica de la PDI en Cerrillos. Ayer, de hecho, fue llevado a ese lugar por parte de la policía. 1:13
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Perdón, y tiene que ver con este tema, de hecho, en relación a la situación del exdirector de la PDI, pero también en la arista las revelaciones que se dan con respecto a este caso, audios que involucran al abogado Luis Hermosilla. En un punto de prensa ayer durante la tarde, tras lo que fue la definición del juzgado de garantía de Santiago, la ministra Vallejo se refirió al caso de filtración de información que realizó el exdirector de la PDI a Luis Hermosilla. Apuntaba a que se ha revelado, las palabras de la ministra vocera el día de ayer, indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía. Ayer, en entrevista en Mega Noticias Ahora, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que si la ministra tenía antecedentes de eso, tendría que entregarlo. La clásica frase, digamos, cuando se alude a algún tipo de eventual delito. Bueno, y esas palabras del fiscal nacional llevaron a que los diputados de la UDI, Henry Leal y Felipe Donoso, solicitaran la presencia de la vocera en la comisión investigadora que indaga justamente el caso audios. Los legisladores del gremialismo apuntaron a, tal como manifestó el fiscal nacional, si la ministra Vallejo tiene información para asegurar públicamente que estamos frente a una red de corrupción de cuello y corbata asociada a la oposición, lo que corresponde es que ponga todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, porque dicen, además de su calidad de funcionaria pública, tiene el deber de denunciar la existencia de posibles delitos. Si no lo hace, que es lo que probablemente va a terminar ocurriendo, apuntan los diputados Leal y también Donoso, demostraría la absoluta irresponsabilidad con la que el gobierno maneja este tipo de asuntos, así que estarían siendo citadas la ministra Vallejo a la comisión investigadora eventualmente, porque aquí estamos hablando solamente de dos diputados de la UDI, no digamos de la comisión investigadora propiamente tal, que lleva el carácter formal para citar a una ministra, en este caso la ministra vocera de gobierno.
1:16 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos revisando otras informaciones. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, interpuso una querella en contra de la diputada Erika Ñanco, de Revolución Democrática, RD, por supuestas injurias por publicidad en su contra. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, de hecho, va a revisar el desafuero. Se argumenta que la parlamentaria profirió, al menos en 3 oportunidades y contextos distintos, acusaciones difamatorias con el ánimo de injuriar al líder regional de la Araucanía, vinculándolo directamente con presuntas irregularidades. Según el texto ingresado al Tribunal de Garantía de Temuco, la parlamentaria afirmó, con fecha noviembre de 2023, en el hemiciclo en la Cámara de Diputados, que en la región de la Araucanía, decía ella, es donde más podemos visibilizar esta situación, donde más traspasos de fondos de manera directa hubo por parte del gobernador regional Luciano Rivas hacia distintas instituciones a las cuales él estaba directamente ligado. A sus amigos personales, en esto quiero destacar, han existido irregularidades de al menos 17,000 millones de pesos que fueron traspasadas a fundaciones. Incluso más tarde, en su cuenta de Twitter, la diputada también dice que es de público conocimiento que la Fiscalía está desbaratando una red de corrupción que está alojada en el gobierno regional de la Araucanía. En ese sentido, el gobernador Rivas concluyó afirmando que ha estado disponible para todas las diligencias del Ministerio Público, colaborando, y su ánimo es que llegue a conocerse cuanto antes lo ocurrido, razón por la cual él va a tribunales en contra de esta parlamentaria. La Corte de Apelaciones notificó la resolución a la diputada, quien tiene que esperar fecha y hora de parte del Tribunal de Alzada para resolver la solicitud de desafuero en su contra. De aprobarse, va a tener que enfrentar la querella por injurias en su contra interpuesta por el gobernador Luciano Rivas. 1:17 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En materia internacional, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó este miércoles Arabia Saudita en un nuevo intento de lograr una tregua en la guerra entre Israel y Hamas. Según la planificación, el jueves Blinken estará en Egipto, país, recordemos que es fronterizo con la Franja de Gaza y con el paso de Rafah, para participar en los esfuerzos de mediar para un alto el fuego en el territorio. El secretario de Estado de Estados Unidos llega a Medio Oriente en el marco de una nueva ronda de discusiones, donde está siendo mediada por Qatar. Esto luego que fracasara el intento de lograr conciliar las partes en la Franja de Gaza para el inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán. Los combates, los bombardeos israelíes han devastado gran parte de la Franja de Gaza y obligado a cientos de miles de palestinos a buscar refugio en el sur del territorio asediado, ahí en el paso de Rafah. El conflicto que estalló el 7 de octubre con el ataque terrorista de Hamas contra el sur de Israel, que dejó, recordemos, 1.160 muertos, en su mayoría civiles, mientras que las arremetidas en el territorio de la Franja de Gaza hasta el minuto van sumando miles de muertos y la crisis humanitaria que se vive en ese punto. Muy atentos, por supuesto, a lo que sucedió en varios sectores y enclaves de la Franja de Gaza, como es el hospital de Al-Shifa, y por sobre todo las conversaciones que se mantienen ahí en Medio Oriente para buscar una tregua que pareciera que se ve lejana todavía.
Y en los minutos que nos quedan, solamente actualizar de noticias en Venezuela. El fiscal general de ese país, Tarek William, consideró que en el exterior se ha sobredimensionado el poder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, que de hecho ya se ha advertido y reconocido sus tentáculos también acá en nuestro país. Dice él, cuyos miembros han sido capturados o responsabilizados por algunos delitos en América Latina. Dijo él en esta declaración, esta autoridad venezolana, que se ha sobredimensionado y se le ha asignado asignado un poder especial al Tren de Aragua, que en realidad no tiene, decía, quien recordó que fueron detenidas 44 personas por su participación o vinculación con este grupo criminal, que insistió él, fue y asegura que fue desmantelado por las autoridades durante la intervención en la cárcel de Tocorón. Por lo tanto, dice él que no existen tentáculos internacionales del Tren de Aragua, como por ejemplo los que eventualmente podrían existir en Chile. Aunque no niega la existencia de delincuentes venezolanos que hacen vida en otros países, dice que se ha estado construyendo un mito alrededor del Tren de Aragua y una matriz que pretende vincular al Estado venezolano, que es falsa, aseguró en esta jornada el fiscal general de Venezuela.
1:21, ya antes de irnos, en temas nacionales, ojo porque hay novedades con respecto a los casos convenios, o los distintos casos de convenios, tratos directos, fundación, entre otros, porque se informó hace un rato que la PDI allanó dependencias del gobierno regional de Magallanes, además de las oficinas del Serviu y la Seremía de Vivienda en Punta Arenas, por la arista Procultura. Así que ese tema también a considerarlo. Esta medida se dio en el municipio de Porvenir, diligencias dirigidas por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y un equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Así que todavía hay novedades y diligencias que se están desarrollando desde el Ministerio Público con respecto a los distintos convenios que han sido puestos en la lupa y en la discusión.
1:21, les decía que hasta ahora hay una temperatura, para refrescar, de 17 grados, se espera para hoy una máxima de 21 en la región metropolitana, pero suben las temperaturas mañana, 30 grados la máxima. Muchas gracias por informarse con nosotros, pero quédese aquí en Radio Duna, ya viene Bárbara Espejo, sus cartas notables y otra edición de Información Privilegiada. Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna.